precioso y poético título en estos tiempos malos para la lírica, dominados por el dios dinero, en un mundo en el que casi todo está a destiempo. Así se expresaba el humanista José Luis San Pedro al hablar de La Luna Salía a Tiempo Radio. Un programa de variedades que está en las parrillas de programación españolas desde 1999.
Sí, vivimos en un mundo de medianías, se nos dice así, se nos está llegando a convencer de que somos medianías.
De chico se haga grande.
La Luna Sale a Tiempo Radio, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Saludos lunaristas de La Luna Salía a Tiempo Radio. Te recuerdo o informo que nos puedes seguir en diferido por internet o frecuencia modulada a través de las siguientes emisoras. Nava Asturias, Radio Pra, los lunes de 12 a 14. Toledo, Mundo Obrero Radio, los lunes a partir de las 13. Salamanca, Radio Asis, los miércoles de 16 a 18. Mislata, Valencia, Mislata Radio, los jueves de 22 a 24. Aranda de Duero, Burgos, Radio I7, los viernes de 9 a 11. Sevilla, Radiópolis, los viernes a partir de las 23. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia de la edición de hoy es la exposición fotográfica Trabajando con Mujeres en Burkina Faso, que se inaugura el próximo 6 de marzo en Patraix, Asociación Veïnal. Tendremos como invitada a Llanos Rodríguez, presidenta y fundadora de CIM Burkina. El escrito seleccionado en Luna de Artículos se titula «La ministra Tejerina usó datos falsos para defender en el Congreso los altos niveles tóxicos en fertilizantes», del que es autor el periodista Sergi Pitarch, que ha sido publicado en el diario.es. ¿Qué opina usted sobre la huelga feminista convocada para el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer? Esta es la cuestión que hemos planteado a la ciudadanía en Pregunta a Pie de Calle. Aprendiendo a ser padres y madres, lo vamos a dedicar a conocer la crianza con apego. Adelín Martínez, corresponsal de La Luna Sale a Tiempo Radio en Castellón y profesor de educación primaria, entrevistará a Laura Martínez, asesora de porteo certificada. La mujer saharaui, este es el tema que nos expondrá la historiadora Ofelia Vila en el espacio La Historia con Ojos de Mujer. Aldeo de Santa Teresa es el espacio que produce Carre Volta. En la edición de hoy hablaremos sobre la huelga feminista del próximo 8 de marzo. Rosa Oltra entrevistará a Boncho Starlich, miembro de la Asamblea de la Huelga Feminista de Valencia. Finalizaremos con despedida en verso. El poeta Paco Gil nos introducirá a la poesía de Alfonsina Storni. La Luna Sale a Tiempo Radio en la onda de un sistema educativo público pactado y financiado. El desarrollo de una sociedad es la resultante del valor que se confiere a la educación. Comenzamos.
deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
La buena noticia de la edición de hoy de Claro de Luna es la exposición fotográfica Trabajando con Mujeres en Burkina Faso, que estará abierta en la sede de Patraix Association Beinal del 6 al 29 de marzo. Nos acompaña Llanos Rodríguez, presidenta y fundadora de CIM Burkina. Buenas tardes, Llanos.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bien, ¿qué es CIM Burkina?
CIM Burkina es una pequeña asociación, las siglas CIM quieren decir exactamente colaboración con la infancia y la mujer, Burkina Faso, y trabajamos en el ámbito de la educación con niños y niñas con pocos recursos, bolsas escolares, y con mujeres. Proyectos con mujeres, alfabetización, empoderamiento, todo tipo de proyectos con mujeres.
La asociación se creó en 2012 y tiene una serie de principios. Uno de ellos es la implicación, ¿no?
Efectivamente, la implicación de las personas beneficiarias de los proyectos, la implicación local, porque entendemos que son los actores principales y porque son los protagonistas y los que saben lo que necesitan y cómo lo necesitan. No necesitan allí ni en ningún otro sitio que vayan los blanquitos a decirle lo que está bien o que está mal o qué es lo que hace falta aquí. Son ellos quienes lo conocen y nosotros nos ponemos, digamos, a su disposición para acompañarles y ayudar a buscar financiación para sus proyectos.
Una cosa fundamental también es lo que has comentado, el respeto. Es necesario que se respete la cultura de ellos, ¿no?
Absolutamente. Desde CIM Burkina huimos absolutamente de la cooperación como paternalismo. De hecho, no nos gusta hablar de ayuda, sino de colaboración. Para que exista respeto, la colaboración ha de ser horizontal y no vertical. Entonces, es un trabajar de tú a tú y un acompañamiento.
Y la asociación también tiene a gala comunicar a los seguidores o a los conocidos o socios que es una asociación que no solamente informa, sino que es transparente, ¿no?
Completamente transparente. Informamos de todo en nuestra web. No tenemos nada que ocultar. Nuestras memorias están publicadas. No tenemos nada que esconder. Además, hemos sido declarados hace 2 meses de utilidad pública, a lo que aspirábamos hace tiempo. Ha costado un poquito porque se requiere mucha documentación y mucha revisión. Ya estamos declaradas de utilidad pública, lo cual es un valor añadido para nosotros y para los socios, que desde entonces ya pueden desgravar sus cuotas.
CIM Burkina tiene diferentes objetivos. Uno de ellos son las becas y los gastos escolares, ¿no?
Efectivamente. Nace fundamentalmente con el objetivo de mejorar la educación de los niños y niñas sin recursos con becas escolares, bolsas escolares. Entonces, lo que hacemos es financiar el curso escolar a aquellos niños y niñas más desfavorecidos, pagando todo lo que conlleva el curso escolar, desde ropa, ayuda a la alimentación, a los cuadernos, a los gastos propios de la escolarización y a la salud escolar. Hemos operado en algún caso algunos niños que han tenido problemas severos de salud y también los hemos financiado.
También promocionáis huertos escolares.
Sí, eso es uno de nuestros proyectos estrella. Estamos muy contentos con el resultado. Por varias razones. En Burkina Faso ir al colegio es una aventura. No es como aquí, a veces caminan hasta 5 o 6 kilómetros para poder llegar a la escuela y no comen durante toda la jornada escolar. Normalmente en las zonas rurales, especialmente en Burkina Faso, se come una vez al día y es por la noche. Entonces, el rendimiento escolar cae en picado cuando un niño no se alimenta durante toda la jornada y en muchos casos se abandona el colegio. Entonces, con los huertos escolares, digamos que cubrimos varios objetivos. Uno es que no se abandone la escuela y que sirva de atractivo para que otros niños empiecen a ir a la escuela. Segundo, pues que aprendan un oficio, una de las bases de la economía del país, que es la agricultura. Y tercero, que con los beneficios que sacan de los excedentes que los pueden vender en el mercado, pueden mantener ellos mismos los pequeños gastos que puede tener el huerto, pues regaderas, algunas semillas que falten y demás. Y estamos muy contentos con el resultado. Comen en la escuela, comen de lo que cultivan, es un atractivo para que el niño esté en el colegio.
Una de vuestras iniciativas es el empoderamiento de las mujeres. ¿Eso qué quiere decir?
Entendemos que la mujer es el motor que mueve el mundo y especialmente en África. Entonces, en Burkina Faso nos encontramos con un gravísimo problema de analfabetismo, especialmente entre las mujeres, lo que, sumado a la marginación, digamos, estándar establecida en el mundo entero contra la mujer, eso es una remora más que impide que la mujer avance. Entonces luchamos contra eso con proyectos de alfabetización, tanto en francés como en lenguas locales, y con proyectos de formación profesional que les den armas para la independencia económica y para emprender con pequeños negocios que las hagan independientes económicamente de los maridos o la dependencia del hombre general, que emprendan sus propios negocios y que puedan entrar en cualquier círculo social, económico, político, que de otra manera no pueden. El analfabetismo es una lacra brutal.
Has comentado ya que estáis desarrollando tres proyectos, pero seguramente hay algunos más, ¿no es así?
Tenemos un montón.
Por ejemplo, algunos de ellos.
En concreto, una mujer que había sido víctima de violencia de género. Hemos financiado el arranque de un pequeño negocio de alimentación y de bebida a pequeña escala. Es una mujer abandonada por el marido, con dos niños a su cargo y una madre paralítica. Pues con esto puede salir adelante. Apoyamos continuamente la escuela de formación profesional, que está gestionada por una asociación de mujeres local con la que llevamos trabajando mucho tiempo. Hemos dotado de placas solares con una financiación que obtuvimos, de Bankia en este caso. Estamos financiando lo que llamamos kit de instalación, que es cuando las chicas de esta escuela de formación profesional acaban la formación. Si, por ejemplo, han estudiado costura, pues poder darle una máquina de coser, una serie de instrumentos para que pueda iniciar su propio taller. Estamos con el proyecto de las becas escolares y estamos con proyectos deportivos con los niños. Tenemos proyectos de recogida de basuras en la ciudad, construcción de pozos. Estamos intentando buscar financiación para construcción de letrinas, algunas nuevas y otras que se han venido abajo con el tiempo, mejoras de las infraestructuras escolares, dotación, por ejemplo, de bancos o de pizarras, una escuela. Podría no acabar.
¿Y vuestros socios locales allí en Burkina Faso, sí, cuáles son?
Trabajamos fundamentalmente con tres contrapartes locales, que son tres asociaciones. Una de ellas está en el norte, que se llama ASFES, Asociación con la Mujer y los Niños en el Sahel, y otras dos en el suroeste del país, fundamentalmente donde estamos instalados, entre comillas. Una de ellas es la Asociación de Mujeres de la que hablaba, es una asociación muy fuerte, con mucha trayectoria tanto en Burkina Faso como en toda África Occidental, son muy dinámicas. Y luego otra pequeña asociación que está compuesta por profesores, maestros de diferentes escuelas con las que colaboramos. Entonces, digamos que todos nuestros proyectos allí tienen un seguimiento por una contraparte local.
Vamos, si te parece, ya nos hablar ya sobre el país, Burkina Faso. Tiene una superficie de 274.000 kilómetros cuadrados y está situada en el corazón de África Occidental. Se independizó de Francia en 1960. ¿Pero con qué países limita?
Mali, Níger, Costa de Marfil, Ghana, Togo y Benín.
Su población, tengo yo aquí anotado, que tiene 14 millones de habitantes. ¿Pero cuál es su capital?
Su capital es Ouagadougou.
¿Y qué población tiene la capital?
La capital tiene unos 3 millones de habitantes aproximadamente.
Es un país muy pobre. En el índice de desarrollo humano ocupa el cuarto lugar por la cola.
Sí, en el índice de desarrollo humano, que mide cosas como el Producto Nacional Bruto, el índice de analfabetismo, la esperanza de vida, etcétera.
Alguna excursionista se preguntará, ¿y qué esperanza de vida tienen allí en este país?
Los 50-52 años es la esperanza de vida. Esa es la media entre hombres y mujeres, pero siempre es más baja entre las mujeres que entre los hombres.
Y el 90% de la población ya no se dedica a la agricultura y la ganadería, que supone el 40% del PIB, ¿no?
Así es. La fuente principal de recursos del país es la agricultura.
Y en cuanto a la escolarización, ¿qué podemos decir?
Que es muy bajita, especialmente en las zonas rurales, no tanto en la capital, que también es baja, pero no tanto. En las zonas rurales podemos estar hablando de un 30%, 35% de escolarización. Siempre más entre los niños que entre las niñas.
Y la sanidad, según los datos que yo tengo aquí recogidos, hay una alta mortalidad y morbilidad, ¿no?
Sí, no hay sanidad pública, entonces en un país con tan poquitos recursos para la población, no tener una sanidad pública es mortal. Entre los niños, especialmente, un índice de mortalidad muy grande se da a causa de la malaria, no tanto en adultos, porque están más inmunizados.
¿Y cuál es la situación de la mujer allí, en Burkina Faso?
No sé si habéis oído hablar de Thomas Sankara, fue un líder revolucionario, fue presidente de Burkina Faso entre el año 84 y el 87, cuando lo asesinaron. Fue un feminista avanzado en su tiempo, hizo muchísimas cosas por la mujer y la llevó a un plano realmente muy avanzado en todo lo que era África. Con su asesinato, por aquello de que era uno de estos líderes que no se calla, que plantaba cara a las grandes metrópolis, digamos que esto dio todo un paso atrás porque todas aquellas medidas se abandonaron. Sorprendentemente, las mujeres están en algunos sectores que en otros países no están, por ejemplo, en las Fuerzas Armadas o en trabajos típicamente o tradicionalmente masculinos tienen mayor presencia que incluso aquí en España. Pero ahora, a nivel de derechos y de consideración, están bastante hacia atrás, sobre todo por el tema del analfabetismo. Una persona que no sabe leer ni escribir no conoce sus derechos. Y entre las mujeres, como decía, el analfabetismo es mucho más alto que entre los hombres. Una persona no cultivada es completamente manipulable y las mujeres allí, precisamente por esta falta de cultura, sufren esta discriminación con mucha más fuerza.
¿Y la legislación del país de Burkina Faso protege a las mujeres o es un problema más de comportamientos de la sociedad?
Es más de la sociedad. Digamos que a nivel legal, constitucional, las mujeres y los hombres son iguales ante la ley, la ablación se prohibió en los tiempos de Sankara, aunque aún se practica en zonas rurales cada vez menos, afortunadamente. Es más en lo cotidiano, en la vida social. En las leyes no hay diferencia para hombres y mujeres.
Vamos, si te parece, ya a hablar sobre la exposición fotográfica que se va a celebrar entre los días 6 y el 29 de marzo en Patrick's Association Veïnal. ¿Qué objetivo tiene?
Queremos, dentro de lo que es la Semana de la Dona, queremos dar visibilidad al sector de la mujer, que es con el que nosotros trabajamos en Burkina Faso. La Asociación de Patrick nos propuso esta actividad, nos pareció fantástica, y el día 6 es la inauguración de la exposición. Y estará todo el mes. Lo que son las fotos de esta exposición en realidad son cedidas por la Universidad Politécnica de Valencia, que colaboraron con la Universidad de Valencia asimismo en un proyecto junto con la Caixa hace tiempo, que era una serie de fotografías fantásticas, y nos las han cedido para nuestra exposición, porque una de estas personas de la Universidad Politécnica, pues nuestra vicepresidenta también, y nos han cedido las fotos, que son maravillosas. Son fotos de mujeres en todos los ámbitos en los que trabajan y queremos dar visibilidad a la mujer africana en el marco de la Semana de la Dona.
¿Y esas fotos quién las ha realizado?
Tanto yo como las personas que te he comentado llevamos viajando a Burkina Faso mucho tiempo. Nos traemos miles de fotos y entre todas ellas se escogieron, digamos, las mejores o las que más nos han impactado. Ampliamos para este proyecto de la Caixa con la universidad.
Y son fotos actuales, ¿no?
Perfectamente actuales. Puede haber alguna que tenga 6 o 7 años, pero son perfectamente actuales, sí.
¿Y cómo habéis hecho la selección de las fotografías? ¿Cuántas fotografías hay?
Hay, creo que son 26 o 27, no te lo sabría decir exactamente ahora mismo. Y la selección, buscando las más impactantes, las más significativas, muestran pues la mujer cargando la leña en la cabeza, que desgraciadamente es una imagen muy habitual y que estamos muy acostumbrados a verla, a lo mejor en lo típico de la mujer africana, pero es una rémora para ellas porque lo que hace es destrozarles todos los huesos y entonces envejecen con muchísimos dolores por cargar tanto peso en la cabeza o de cargar el carbón o caminar varios kilómetros, podemos hablar hasta 15 o 20 kilómetros los días de mercado con todo ese peso en la cabeza. Con la asociación esta de mujeres con la que trabajamos en las reuniones en las que se da el microcrédito, en las clases de alfabetización, que se ve el afán de querer aprender, porque te ves a mujeres, en muchos casos muy jóvenes, que van con el niño, que el niño está mamando durante la clase, a pesar de las dificultades, están ahí con afán de superación.
Si tuvieras que destacar alguna fotografía, Llanos, por el impacto que pueda tener, ¿cuál destacarías?
El de la leña, que es el que hemos utilizado para el cartel de la promoción de la exposición, con el que van con la leña en la cabeza.
¿Y cuál es el comportamiento de esas mujeres cuando les proponéis que queréis fotografiarlas?
Hay de todo. Si son, por ejemplo, mujeres vinculadas a la Asociación de Mujeres con la que trabajamos, no hay ningún problema porque saben que estamos colaborando con ellas, que es para la visibilidad. Hay otras mujeres que si no las conoces son reacias, porque no quiere ser, perdóname la expresión, monos de feria. Quiero decir, aquí vienen estos blanquitos a hacerme fotos como si yo fuera un bicho raro. Lo entendemos. Somos muy respetuosos a la hora de hacer fotos. Pedimos permiso. Si nos dicen de algún gesto que no quieren fotos, no las hacemos. Pero normalmente con las mujeres con las que trabajamos no hay ningún problema.
¿Algún mensaje, Llanos, a nuestros escuchantes para que de alguna forma asistan a esa inauguración y a esa exposición de fotografías de mujeres de CIN Burkina?
Yo animo a todo el mundo a que acuda a conocer una realidad que existe, que está ahí, que no es solo un anuncio en televisión cuando pasa algo grave. Entonces, pues Burkina Faso existe. No, Burkina Faso existe todos los días con su cotidianeidad, con sus mujeres peleando por un futuro mejor, con sus niños buscando también un futuro mejor a través de la educación. Nosotros, como decía Nelson Mandela, pensamos que la educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo. Luchamos por ello y animamos a todo el mundo a que vea esta realidad y, si lo estiman oportuno, a que colaboren con nosotros.
Como sabes, el día 8 de marzo hay una huelga feminista convocada en 150 países. ¿Cuál es la posición de CIM Burkina sobre esta huelga feminista?
La apoya incondicionalmente.
¿Por qué?
Porque trabajamos con mujeres y sabemos lo que supone ser mujer en un mundo de hombres y especialmente en países como Burkina Faso, como decía, donde el índice de analfabetismo deja a la mujer relegada a un papel muy inferior.
Si algún escuchante quiere ponerse en contacto con vosotras, CIM Burkina, ¿cómo lo puede hacer?
Tenemos una página web que es www.cim-burkina.com o simplemente si buscáis en Google CIM Burkina os va a dirigir a nuestra web. Ahí tenemos el contacto, el email, el teléfono, formulario web y, por supuesto, atendemos a cualquier persona que se quiera poner en contacto con nosotros muy gustosamente.
Janos Rodríguez, presidenta y fundadora de CIM Burkina, gracias por tu intervención en La Luna Salía a Tiempo Radio y enhorabuena por estos proyectos.
Muchas gracias a vosotros por darnos la oportunidad.
Un saludo, Janos.
Gracias, buenas tardes. Adiós.
El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículos se titula «La ministra Tejerina usó datos falsos para defender en el Congreso los altos niveles de tóxicos en fertilizantes», del que es autor el corresponsal Sergi Pitarch, que ha sido publicado en el diario.es. Dice así: la ministra de Agricultura ocultó que su posición es contraria a la de la Comisión Europea y defendió que los agricultores serán los más perjudicados cuando, en el peor de los casos, el mayor impacto sobre sus bolsillos será del 1%. La industria española y la empresa Fertiberia, donde trabajó la actual ministra de Agricultura, serían los grandes perjudicados de la aplicación de la norma europea. La ministra Isabel García Tejerina tuvo que explicar el pasado miércoles en el Congreso de los Diputados la posición del Ministerio de Agricultura respecto a los niveles de tóxicos de cadmio en fertilizantes que se deben fijar en el reglamento de la Unión Europea que armonice los límites en todos los Estados miembros. García Tejerina tuvo que aclarar también por qué su departamento se ha posicionado por mantener unos límites altos de cadmio en contra de la Comisión Europea, del Parlamento Europeo y hasta de los eurodiputados españoles del PP, la misma posición que tiene el sector industrial liderado por Fertiberia, la empresa en la que trabajó la política antes de ser ministra, y que se juega millones de euros en este reglamento. La intervención de Isabel García Tejerina el pasado miércoles en el Congreso y el propio comunicado del Ministerio de Agricultura se encuentra trufado de mentiras y medias verdades para justificar la posición menos medioambientalista, que además, en un documento de trabajo desvelado por el diario.es, llegó a reconocer que defiende esta postura para salvar a la industria española de fertilizantes. Estas son algunas de las afirmaciones de García Tejerina y su ajuste a la realidad. Compartimos posición en la Unión Europea con Francia, Italia y Reino Unido. No es cierto. La posición dura de España por defender unos niveles altos de cadmio en fertilizantes y no una reducción paulatina solo coincide con la de Reino Unido, también con Polonia. pero no con Francia e Italia. La última posición oficial de Italia propone fijar unos límites de cadmio en fertilizantes en los próximos 5 años de 60 miligramos kilo, y Francia directamente se ha alineado con la Comisión Europea y su propuesta de llegar a 20 miligramos kilo en 12 años. España quiere un máximo de 75 miligramos kilo fijo sin ninguna bajada más. La posición de España está avalada por la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo, directamente erróneo y acreditado por varios eurodiputados que participaron en las votaciones. La Comisión de Agricultura del Europarlamento no tenía competencias en la fijación de los límites de cadmio porque era competencia exclusiva de la Comisión de Medio Ambiente y Salud Pública, que votó reducir los límites de miligramos kilo, pero en un plazo de 8 años. Y no de 16, como se acabó votando en el Pleno del Parlamento Europeo de octubre de 2017. España defiende la misma posición desde 2009, antes de que Isabel García Tejerina llegara al ministerio. En un intento por defender la postura que defiende a la industria es un tema de Estado y salpicar al PSOE, que en 2009 estaba en el gobierno, también da una información a medias. La propuesta de reglamento española se publicó en marzo de 2016, siendo la primera que se planteaban a nivel europeo límites de cadmio en fertilizantes. La posición de España viene avalada por los más rigurosos informes científicos. Como en todos los casos complejos de legislación europea, el choque de informes y contrainformes condiciona en buena medida el debate. La ministra García Tejerina mencionó en defensa de sus tesis el de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, AECOSAN, y el INIA, pero no dijo nada de los resultados sobre el tema por la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, ni de la francesa, ni tampoco de los aportados por la Comisión Europea, todos advirtiendo de que los altos niveles de cadmio en el suelo perjudican a la salud. La posición de España está respaldada por la Comisión Europea. Es evidente que esta afirmación es falsa, porque la Comisión Europea quiere reducir los límites de cadmio hasta los 20 miligramos kilo en los próximos 12 años. España quiere que el límite máximo sea de 75 miligramos kilo sine die. Su postura en referencia a la opción más medioambientalista de Podemos llevaría a un monopolio a nivel global del fosfato. Esta afirmación también es, como menos, incorrecta y tendenciosa. En estos momentos en Europa existe un monopolio de facto de Marruecos en la venta de la roca de fosfato para fertilizantes, más contaminante que el de otros proveedores. De hecho, es el mercado donde tienen intereses económicos Fertiberia. La principal preocupación del sector es tener que cambiar de proveedor, sobre todo a Rusia, porque no se fían de que les pueda disparar los precios. Pero también hay otras fuentes importantes de la materia prima, como Finlandia, único de la Unión Europea con minas, Canadá o Sudáfrica. La realidad es que Marruecos, junto a China, es el que fija los precios a nivel mundial. Es más, en su evaluación del impacto de la propuesta, la Comisión Europea concluye que la imposición de límites de cadmio fomentaría una mayor competencia en el mercado. La norma afectará al bolsillo de los agricultores españoles, también un argumento difícil de defender, pero que apela a los sentimientos de un sector muy bien considerado en España, el de los agricultores. La propia Comisión Europea concluye que en el peor de los casos el impacto económico en costes para los agricultores sería del 1%.
Aquí también es necesario precisar que no es lo mismo la producción que la venta de fertilizantes que realizan los agricultores. En España el 75% de la producción la realiza Fertiberia, el 100% en Portugal, pero solo tiene un 33% de la cuota de mercado. Los agricultores españoles podrían seguir optando por una amplia gama de marcas y productores europeos. Sin duda, los más perjudicados por un reglamento europeo estricto con el cadmio son la industria española y europea, que debería realizar una reconversión para reducir los niveles de este metal pesado en la roca fosfatada o buscar nuevos proveedores en el mundo, una industria de la que viene la ministra Isabel García Tejerina. Hemos leído en una de artículos el escrito titulado «La ministra Tejerina usó datos falsos para defender en el Congreso los altos niveles de tóxicos en fertilizantes», del que es autor el corresponsal Sergi Pitarch, que ha sido publicado en el diario.es. Cada 8 de marzo se celebra la Alianza entre Mujeres para defender sus derechos. Esta fecha es internacional y reivindicativa, y para el próximo 8 de marzo están convocadas a una huelga feminista a todas las mujeres del mundo. Esta es la cuestión que hemos planteado la ciudadanía de Valencia en Pregunta a pie de calle. Escuchemos.
Parece muy bien. Yo soy profe en la universidad y me voy a adherir a esa huelga porque con todo lo que está cayendo, pues me parece que lo lógico es que haya una huelga y que haya una manifestación. Sé que globalmente es para la cuestión de los derechos, de la equiparación laboral y también contra la violencia de género, cosa que está también de triste actualidad. Fundamentalmente el peso va a recaer, lógicamente, en las mujeres. Paros de 2 horas, una mujer que trabaja de enfermera o en un hospital, no lo van a permitir, que es un error el plantearlo así. Huelga, huelga. Me parece lógico que las cosas que están en la calle pues se manifiesten. Quien deba tomar nota, que tome. Lo que pasa es que con el gobierno que tenemos ya se sabe que dicen que es una huelga elitista. ¿Quiénes son ellos para hablar?
Me parece muy correcto que haya huelgas para una cosa o para otra, siempre y cuando las hagamos para las dos partes. Perfecto. Tienen tanto el derecho como tenemos nosotros, por no decir más, porque a veces trabaja más que nosotros. Que se debería hacer en todos lados. Tienen el mismo derecho que nosotros. Estamos hablando de ser humano, no estamos hablando de una cosa indiscriminada por nacimiento. Por lo tanto, es una persona que tiene todos los derechos. Igualdad de servicios, igualdad de sueldos, igualdad de oportunidades, todos. No feminismo cerrado, como no machismo cerrado. Igualdad para todos. Que esto pasa en España porque somos un país donde es matriarcal. Casi todos los hombres estamos educados por mujeres, que son las primeras que me han dicho esto no lo hagas, esto no es para ti, la niña tiene que hacer esto. Me imagino que con nuestros políticos, si los cambiáramos todos a ellos, a todos, desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha, todos, y quitáramos más de la mitad, la gente más inútil que hemos encontrado. Habrá alguno bueno entre ellos, sin lugar a dudas, en un porcentaje muy elevado. No son malos, son peores. Hay países muy simpáticos a los cuales debíamos de mirar, como Francia, por ejemplo. Charles de Gaulle en su época se endiosó y dijo, el que no quiera que no me vote. Al día siguiente lo echaron. Duró nada. Que no valga, hay que quitarlo. Ya está bien de chupones, tenemos demasiados.
Me parece sensacional y que se tendría que hacer extensivo a otros días. He hablado con muchas chicas y mujeres que trabajan en centros comerciales y lo tienen complicado, al igual que cuidadoras. Yo creo que esto se tenía que haber hecho hace muchísimo tiempo, que sea de mujeres y que los hombres o tíos que queramos apoyar, pues que estemos ahí. Otro de los sitios fundamentales es aquí en la facultad, centros oficiales, las taquilleras de los cines. Y luego, como siempre, yo me pregunto, ¿y al día siguiente qué? ¿Cómo seguimos forzando la máquina para que se den cuenta de que aquí algo falla? pensiones. Creo que va a ser algún apunte, un punto incendiario, que la gente mayor, no solamente abuelitos de 65 y 70, sino gente que cobre pagas retributivas por enfermedades y que por fin salgan a la calle con todo el resto de gente. Espero que de aquí 8 días, que es el jueves siguiente, haya un paro total y que la gente y la mujer tome conciencia. El tema de no consumo, que sé que esto molesta a mucha gente porque es ir todos los días con el carrito a comprar. El tema de las cuidadoras en hospitales, supongo que habrán servicios mínimos. Por las amistades que yo tengo que están en el grupo o en el gremio de cuidadoras, de enfermos o de gente mayor, muchas de ellas compañeras de otros países, pues igual las ponen en un brete y les amenazan con que no vuelvan. Como dijo hace poco tiempo Héctor en Radio Clara, en un programa con Claudio y con José, el poder lo tenemos en nuestras manos los consumidores, independientemente de la huelga del día 8. Si nosotros frenáramos 3 días o una semana el consumo, veríamos a ver qué pasaría.
Estoy en un sindicato estudiantil, Frente Estudiantil Unificado del FEU. Nosotros nos mantenemos en un segundo plano porque creemos que es el día pues, de las feministas, de las trabajadoras, pero queremos estar acompañándolas en diversos actos y actividades que se hagan durante el día y los días previos. Y yo sé que se están organizando todas las mujeres trabajadoras, que hay varios sindicatos trabajando en ello, y nosotras estamos sobre todo en el plano de ayudar a difundir, de estar ese día con ellas, pero no organizadoras, ni en un primer plano, ni vamos a hacer cortejo. Me sugiere que es un éxito y todo lo que estoy viendo alrededor de España de que se está haciendo, y pues me parece que es un éxito. Cómo se está organizando en un mogollón de ciudades, he visto cosas de Zaragoza, de Madrid, que me parecen impresionantes. Ver por Benimaclet, por ejemplo, que vivo ahora, lugares de trabajo de únicamente mujeres que convocan a la huelga, mujeres de barrio que no están organizadas en ningún sitio ni nada, pues eso me parece un éxito ya de por sí. Súper necesaria, no solo por la brecha salarial y por la violencia de género que vemos continuamente, sino porque las mujeres estamos doblemente explotadas y tenemos que doblemente revolucionarias, y si estamos en un mogollón de movimientos sociales, un mogollón de sindicatos, llevando una carga de trabajo brutal, ya era hora de que se visibilizara todo ese trabajo y de llevarlo adelante solo nosotras. El papel del hombre en la huelga feminista pues tiene que ser quedarse en casa y quedarse en el trabajo, viendo lo que supone toda esa doble carga de trabajo que nosotras llevamos diariamente. Todo el trabajo de concienciación que ya se ha hecho y de debate público que se ha llevado a cabo, yo creo que ya es otro éxito. Esto aparte de organizar a todas estas mujeres que en principio no estaban organizadas en ningún sitio, o sea, todo esto ha aumentado la conciencia, yo creo, de las mujeres sobre su propio trabajo, y creo que después, si se consigue mantener toda esta organización de comisiones, de asambleas de mujeres en cada barrio, etcétera, pues eso yo me doy con un canto en los dientes. En cuanto a la universidad pública, que es donde yo estoy sobre todo, según el espacio, por ejemplo, sí que mi facultad, que es esta de Historia y Geografía, es un espacio más o menos organizado, reivindicativo, donde puedes contar con profesoras, con la degana, con la vicedegana de estudios, hemos contado para alguna cosa acerca de los estudios de género, pero entre las estudiantes pues más de lo mismo, se viene a estudiar y poco más. Yo creo que en este caso las trabajadoras son las que más implicación y concienciación han podido alcanzar. Los medios de comunicación, pues según cuál. Vosotros sois, por ejemplo, un medio de comunicación y yo creo que estaréis apoyando la huelga feminista y por eso me estáis haciendo a mí estas preguntas, espero. Yo el otro día me sorprendí cuando vi en La Sexta que tenía buena acogida de esta huelga. Luego ves otros canales y ves barbaridades o que sacan a Cifuentes continuamente en vez de sacar a las mujeres que están organizando todo esto. Como siempre, los medios a la suya y nosotras a luchar por esos espacios también.
Yo, por ejemplo, como estudiante tengo prácticas. Las prácticas son obligatorias igual que los seminarios. Por tanto, desde dentro de la universidad deberían hacer que justamente el 8 de marzo es un día para nosotras y para los que quieren darnos apoyo. Por tanto, la universidad debería hacer ese día que sea libre, que no haya ninguna clase obligatoria, y así ayudar a las mujeres a dar más soporte. Los sindicatos, muchos de ellos estudiantiles, están a favor de la vaga, están dando soporte. Por redes sociales y por todo esto se han ido difundiendo los carteles y están de acuerdo. Hay sindicatos que dicen que la huelga solo debe ser parcial, cosa que yo, por ejemplo, estoy en contra, debería ser total, porque para un día que tenemos las mujeres, pues qué más hacerlo total. Al principio hay una concentración que es no mixta, por tanto solo para las mujeres, del 8M, es una concienciación tanto de mujeres como de hombres. Y es verdad que al principio hay una concentración no mixta, que solo es para mujeres, pero luego por la tarde hay una que es mixta, que pueden ir los hombres para ayudar. Espero que vengan bastantes. Yo invito a todas las mujeres a la concentración no mixta, que se hace a las 12 en el rectorado de la Universidad de Valencia, y luego a la manifestación mixta, que se hace a las 6 en el parterre de Valencia. Esta manifestación del 8M estaría bien que diera su fruto, haciendo cambios, y sobre todo para las mujeres, que sean mejor vistas en el trabajo, que tengan las mismas oportunidades, que también haya menos asesinatos. Sobre todo las mujeres vamos a poder y los hombres nos tienen que ayudar.
Sembla bé, perquè sempre les dones tenen coses que reivindicar i tenen coses que fer. És un dia històric de confirmació de situacions que van canviant i que deuen d'anar millorant, perquè tota la gent està per aquesta tasca. Això és molt interessant. La igualtat de gènere, el comportament normal i natural per a tota la societat, i igualtat, sobretot. Tratar d'entendre-la i tratar de ser més diferent en quant a la forma d'entendre les relacions amb les dones, que verdaderament al segle XXI han canviat, són ja diferents. Tot va canviant i tot va evolucionant.
Me parece muy bien que las mujeres pues nos podamos manifestar para reivindicarnos, se equilibren las cosas entre los dos géneros, les cobren igual y etc. Aunque no sean presentes, que estaría bien que vinieran también, pues que al menos tomen conciencia de ello. También las chicas de hoy en día creo que necesitan más información y más educación en la escuela, porque sigue ocurriendo lo que ha pasado toda la vida, la violencia de género. Estaría muy bien que se hiciera cada año, que no se tendría ni que hacer, que no tendría que haber reivindicaciones, que tendría que ya ser una huella que tendrían que haber dejado ya muchos siglos o años atrás.
Hoy me pienso enfrentar a la brecha salarial, cansada de observar tu poder bajo el techo de cristal. Escúchame bien, hoy no trabajaré, asúmelo.
La crianza con apego es una corriente basada en los principios de la teoría del apego, que plantea que el niño o niña tiene tendencia a buscar proximidad con una persona y sentirse seguro cuando esta persona está presente. Este es el tema que desarrollaremos en Aprendiendo a ser padres y madres, del programa La Luna Sale a Tiempo Radio. Adelín Martínez, corresponsal del programa en Castellón y profesor de educación primaria, nos tiene preparada la siguiente entrevista.
Aprendiendo a ser pares i madres, tractem un tema que està de molta actualitat, sobretot entre els pares i mares primerencs. Parlem de la criança amb aferrament, criança con apego en castellà. Un corrent amb un número creixent de seguidors, però tampoc exempts de crítiques. A l'entrevista d'avui intentarem apropar-nos sense prejudicis als punts essencials de la criança amb aferrament per aportar als pares i mares punts de vista que els ajuden a decidir com afrontar aspectes bàsics de la criança dels seus fills i filles. Per a tractar aquest tema tenim amb nosaltres a Laura Martínez, que és assessora de porter certificada i treballadora d'Un Altre Món, tenda de productes ecològics de Castelló, que està al carrer Alacant, que té molts productes relacionats amb la criança amb aferrament i que també fa formació sobre aquest tipus de criança. Per anar introduint el tema, Laura, què entenem per criança amb aferrament?
Entendemos como crianza con apego un tipo de crianza que consiste fundamentalmente en el respeto por las necesidades emocionales del bebé. Ahí implica muchas partes. Implica las emociones que ponen los padres, el tiempo que quieren dedicar y de qué manera lo hacemos. La crianza nosotras no lo entendemos solo como a la primera etapa o a los primeros meses de vida, sino que empezaría desde el embarazo hasta el desarrollo adolescente, básicamente.
¿Y a qué tipus de corrent de crianza? ¿És un boom modern? ¿És una filosofia molt novedosa i ultramoderna?
Está muy de moda en los últimos años escuchar crianza con apego, crianza natural y muchos términos así muy modernitos, pero realmente no es nada más que volver un poco a nuestros orígenes, a nuestra propia naturaleza. Nuestra naturaleza, como bien indica, y el proceso que hacemos natural es de mamíferos, con lo cual la intención es criarnos como mamíferos y criar como mamíferos. Mantener después del parto un apego durante los primeros meses de vida, a la hora de dormir, a la hora de amamantarlos, a la hora de comer.
Encara que ja has avançat alguns aspectes mínimament, anem a concretar quins són els punts bàsics en els que es fonamenta la criança amb aferrament. Jo penso que hauríem de començar parlant del part. Abogueu per un part natural, veritat?
Siempre por un parto natural. A veces entendemos como parto natural un parto que funcione bien y que vaya bien, entre comillas. La típica idea de princesitas donde una se va al hospital, pare, va todo bien y es un parto vaginal. Nos referimos a un parto natural cuando se tienen en cuenta las decisiones de la propia mamá. Ya sea recibir una epidural o no, ya sea recibir una oxitocina o no, ya sea querer parir de pie, sentada, tumbada, o sea que se atiendan esas necesidades, principalmente las de la mamá.
¿Y hoy en día es fácil que es puga dur a terme un part amb aquestes característiques?
Hay casos de todos los colores y a veces en el mismo centro de salud, ya sea privado o ya sea público, nos encontramos con diferentes mujeres con distintos casos sin que sea necesariamente un protocolo del hospital. No es lo más fácil, porque siempre las mujeres pedimos más facilidades y que nos tengan más en cuenta muchísimas cosas. Por suerte, aún quedan mujeres y hombres que asisten partos hoy en día que han evolucionado muchísimo y que por fin se están poniendo un poquito al día con este tema.
Y inmediatamente después del part, considereu importante es el contacte pell amb pell del recién nascut amb sa mare.
Sí, es la relación que decimos piel con piel. En el primer momento en el que el bebé nace, lo extraen de tu cuerpo, colocarlo encima de la mamá, directamente con la piel, sin que haya una prenda de por medio, donde ahí se crea un primer vínculo y, de hecho, la lactancia materna en principio sucede de forma natural. Ahí hay un proceso natural, va todo solo.
Com ja has apuntat, considereu la lactància com un tema molt, molt important. ¿Quins beneficis nutricionals té per al bebé la lactància materna?
Consideramos que tiene en realidad todas las ventajas a nivel nutricional. Quiero decir, como todos los mamíferos, cada mamífero mamá desarrolla una leche específica con todas las necesidades para su cachorro. En nuestro caso, para nuestros bebés que viven un tiempo determinado, como un adulto, las recomendaciones de la Asociación Española de Pediatría recomiendan que haya una lactancia a demanda hasta los 6 meses. Consideramos que es lo más apropiado. Hasta los 6 meses sería el alimento exclusivo y a partir de los 6 meses se empiezan a introducir otro tipo de alimentos. Pero el alimento principal sigue siendo la leche materna. A partir de los 12 meses se introducen otro tipo de alimentos y hasta los 2 años se considera que debe de haber un apoyo con leche materna, pero cada vez va perdiendo más importancia. Depende del vínculo emocional que se cree también con el bebé, entre bebé y mamá.
Aleshores, també considerem que la lactància materna té molts beneficis a nivell emocional, ¿veritat?
Muchísimos. Principalmente destacaríamos que proporciona consuelo en el momento que se necesita, proporciona mucho cobijo, le ofreces al bebé ese calor en sus primeras experiencias de vida que necesita, mucha seguridad y un contacto único realmente entre la madre y el bebé.
Un dels punts fonamentals també de la criança amb aferrament és el porteig, que és el porteig, ja que tu, a més, eres especialista en aquest tema.
Nosotras en la tienda, que somos varias asesoras de porteo, Bea y yo somos las que llevamos más años atendiendo al público, consideramos que el porteo ergonómico, siempre ergonómico, no cualquier tipo de porteo, es muy importante con el tema del vínculo del bebé, o sea, aumenta muchísimo el vínculo. Hacer un porteo de forma ergonómica es respetar la fisionomía de sus caderas, el desarrollo de sus caderas y de su columna durante muchas horas pegadito a ti. El bebé se mantiene a una altura donde nos relacionamos los adultos, con lo cual se siente más integrado, hay mejor comunicación, no siente tanta necesidad de llorar, con mirarte, con hacerte un balbuceo, el entendimiento gana. Hay millones de ventajas. Por ejemplo, en las grandes ciudades hay un montón de gente que utiliza transporte público, entonces eliminas tener que llevar un carro para subir y bajar escaleras, gente que vive en pisos donde no caben los carritos en el ascensor o donde no hay ascensor, también sería una mejora. Es mucho más dinámico, puedes disponer de tus manos libres para llevar a tu perro, para tu mascota, para pasearle, para atender a otro niño que también viva con vosotros, a tu pareja, a tu amigo, mientras el bebé mantiene la fisionomía que corresponde durante unas horas determinadas. De hecho, cuando suele haber porteo, los bebés, se dice, las malas lenguas, que hay un mejor comportamiento. Realmente es porque hay un mayor entendimiento con los adultos.
Ens agradaria també parlar sobre el colecho, que és dormir junt al xiquet, dormir en el mateix llit del xiquet. Què ens podries dir al respecte?
El colecho és dormir en la misma cama del bebé con mamá, o con mamá y con papá, evidentemente, o con mamá y con mamá, o con papá y con papá. Pero a veces se hace en cunas de colecho durante los primeros meses, cuando el bebé es muy chiquitito, por el tema de no haber aplastamientos, a veces hay un poco de miedo, un poco de recesión, con mamá que no quiere pisar al bebé, que es muy pequeñito. En realidad es fácil. Si ves y miras nuestra propia naturaleza, como mamíferos que somos, lo correspondiente es que los cachorritos duerman con nosotros. Es mucho más fácil para ellos solicitar una toma a mitad de noche o 10 si las necesitan. Si se encuentran mal, tienen el pecho a su disposición, simplemente desarrollan primero, reptan antes que caminar hacia tu pecho para poder encontrar ese consuelo, para calmar su llanto.
¿Y el colecho, dormir junta amb el fill o la filla, fins a quant ha de durar, fins quan s'allarga?
Conocemos casos aquí muy cercanos en la tienda, de gente muy muy cercana, de muchas maneras. Una buena decisión es hasta que los papás se sientan cómodos. En el momento que hay una incomodez o no se descansa bien o hay algún tipo de percance o algún cambio emocional, pues se puede intentar hacer una separación. Una opción, mantener el colecho y conforme van pasando los meses, habilitar una habitación con una cama en un espacio diferente y mantener las puertas abiertas. Y el propio bebé, que se convierte en un niño, cuando decida que se quiere marchar, pues que se vaya a su cama.
Sobre la creença amb aferrament, un tema que sol eixir bastant és el plor. ¿Vosaltres abogueu per no tallar mai el plor del xiquet?
Pues el llanto siempre se ha visto como algo malo, como que bebé llora, bebé malo, bebé que llora, siempre llora, siempre llora, bebé malo, qué pesado. El llanto en principio es una forma de comunicarse del bebé, ellos no hablan, con lo cual ofrecen un llanto. Depende ya del tiempo que tarde mamá en atenderle, depende del método que quiera seguir o de sus principios. En nuestra idea entra ofrecer siempre una atención e intentar hacer un entendimiento. Cuando el bebé crece y empieza con sus primeras palabras, sucede al revés. Es él el que tiene que adaptarse un poco a nosotros, ¿no? No nos entiende las palabras. Consideramos que con el llanto es exactamente lo mismo. Nosotros no entendemos el llanto como tal, pero siempre nos quiere decir algo. A veces simplemente busca comida, busca cobijo, se encuentra mal. Intentar entender ese llanto.
Sería interesante preguntarte si tenen base científica els aspectes que ens has comentat.
Pues hay varios profesionales dentro del mundo de la pediatría o del mundo de los bebés o de la crianza con apego que tienen varios estudios y varios libros publicados donde te dan muchísima más fiabilidad y más información. Por ejemplo, Daniel Siegel escribió, entre otros, La mente en desarrollo y el cerebro del niño. Es profesor de psiquiatría, él es uno de los que respalda bajo varios estudios. Tenemos varios libros y si alguien quiere más información en la tienda se puede poner en contacto con nosotras sin problema. William Sears, por ejemplo, acotó el término de crianza con apego, él es pediatra, es americano. También escribió un libro muy destacado que es Ser padres conscientes. Hay un montón de profesionales que se dedican además a publicar constantemente libros para gente que están interesadas en esto y ofrecer cursos.
Una de les crítiques que sol fer a la criança amb aferrament és que és una criança sense límit, que el que fa és malcriar en excés al xiquet o que també crea xiquets insegurs, dependents. Què ens dius sobre això?
Pues consideramos que es precisamente todo lo contrario. Creemos que se crían niños mucho más seguros que con otro tipo de crianzas. De hecho, el apego es el vínculo emocional que desarrolla el niño con sus padres o con los cuidadores y que les proporciona la seguridad emocional indispensable para un buen desarrollo de su propia personalidad. Si se trabaja más a nivel emocional, evidentemente se desarrollará un ser muchísimo más seguro en sí mismo, con lo cual puede llevar a cabo todo lo que quiera en esta vida. Lo de los límites, la educación respetuosa no carece de límites, o sea, no se trata tampoco de ir a la virulé, pero intenta entender el comportamiento de los niños para poder guiarles de una forma más positiva y más afectiva. Consiste en algo firme pero respetuoso, no algo impositivo. La parte de la imposición la eliminamos totalmente. Se basa en la comunicación y en el entendimiento. Que haya una empatía entre el adulto que está moderando una situación y el niño que está interviniendo. Hay muchos puntos a tratar, aquí podríamos hacer algo largo y tendido, pero hay que llegar a un consenso, se ponen unas normas o unos límites muy concretos sin ser impositivos, se hace partícipes a los niños, hay que adaptarlo mucho a su edad o a sus condiciones, una serie de pautas que consideramos un poco importantes.
Recentment acaba de néixer en Castelló un projecte anomenat Cases News, que està íntimament relacionat amb la crianza mazarrama, en veritat.
Sí, ha nacido hace unos meses un proyecto muy chulo, que es una comunidad formada por padres y madres de día que ya estaban ejerciendo el tema de la crianza como padres de día. Pero se han asociado, se han aliado y la verdad es que lo están haciendo muy bien. Consiste en educadores profesionales titulados, pero que se dedican a hacer un acompañamiento a niños. Niños de 6 meses a 3 años, en la primera etapa de la infancia. Imparten una formación alternativa a la educación que llamaríamos convencional y que tiene como premisa principal el respeto a la evolución del niño. Ellos lo consiguen con la atención muy personalizada, en la que se tiene en cuenta muchísimo las emociones de cada bebé. Y consiste en acompañar al niño en la evolución sin normas dirigidas, o sea, adaptando a cada momento, a cada situación y a cada niño. Esta atención es la clave para conseguir un desarrollo diferente y una autoestima mayor, donde el niño se siente más integrado con el adulto. Se desarrolla mejor la comunicación. Una parte importante es que estos profesionales tienen un ratio de 3 a 4 niños. Entonces es más fácil adaptar toda la atención a las necesidades de cada uno de ellos. Y desarrollan la actividad en sus propias casas, en casas donde adaptan el espacio de la casa para esos niños. Su trabajo lo desarrollan mayoritariamente en sus propias casas, adaptando esos espacios para que puedan hacer la formación con los niños, y en alguna ocasión se da que crean una casa paralela donde solo desarrollan actividades para los niños. Es una casa, no deja de ser un hogar, con una cocina, un salón, un comedor.
Laura, com hem dit en la introducció, en la teua tenda, en un altre món, veneu productes relacionats amb la criança amb aferrament. Quins serien aquests productes?
Tenemos en la tienda, tanto en la tienda física como en la tienda online, prácticamente todo lo que va relacionado con una crianza natural y respetuosa. Desde cosmética para el bebé y para la mamá y para los niños, hasta muchas técnicas de porteo, bandoleras, fulares, bandoleras de agua, mochilas ergonómicas, todo lo que es porteo ergonómico, hasta algunas papillas, primeros alimentos, galletas de primera dentición, algunos juguetes de madera, sobre todo por encargo. Tenemos una amplia gama, implica un poco todo.
En la crianza amb aferrament, com en tants aspectes de la nostra societat, a nivell legal ens pot ajudar i ens pot dificultar desenvolupar una tasca. El permís de maternitat en l'estat espanyol és un dels més curts de la Unió Europea. Quines demandes feu al respecte des de la crianza natural?
Aquí tenemos un permiso por maternidad para mamás muy cortito, que son 16 semanas, y para papás se acaba de extender, ahora son 4 semanas, que también nos parece muy cortito. Demandaríamos mucho más, y para mamás autónomas también, sobre todo el apoyo que el propio Estado, con sus fondos que tienen un montón y los dedican a cosas bastante insulsas, podrían ofrecer para que tengamos no solo más semanas de maternidad, que nos encantaría, por supuesto, sino muchas más facilidades. Desde tener más centros cerca de los puestos de trabajo, ofrecer unas jornadas más reducidas donde tu bebé pueda estar muy cerquita para poder hacer una atención X, ofrecer un apoyo y una ayuda a las mamás para que podamos llevar a los bebés a unos centros con ciertas características que suelen ser privadas, nunca están subvencionadas. etc, etc, etc.
Anem acabant ja l'entrevista i ens agradaria saber, pares i mares que vulguin informar-se sobre la criança amb aferrament, la criança natural, com es poden apropar a la criança amb aferrament?
Pues hoy en día, la verdad que con la suerte que tenemos con internet bien utilizado, encontramos un montón de información y un montón de centros donde podemos pedir un poco más de asesoramiento personalizado. Aquí en Castellón tenemos una asociación que hace una gran labor, que es Mamare. Ofrece un apoyo principalmente a la lactancia y hay un montón de asesoras de lactancia que te ayudan desde el día cero. La OMS también tiene una página donde ofrece un montón de consejos. En Cases News, a través de Facebook, también los podéis encontrar. El spy familiar Els Bessons, que también lleva 2 años en marcha, también es un spy muy, muy, muy chulo, donde hacen proyectos muy bonitos para papás y para niños. Y luego, a través de lectura, hay un montón de profesionales, no solo españoles, también internacionales, que ofrecen un montón de información sobre este tema. A nosotras, particularmente, en la tienda o a través de un mail, si nos escribís, os podemos pasar los contactos que necesitéis, asesoramiento que necesitéis, lo que queráis.
Hem tingut en nosaltres a Laura Martínez, assessora de porter certificada i treballadora de la tenda ecològica Un Altre Món. Moltes gràcies, Laura, per haver estat amb nosaltres.
Moltes gràcies, un plaer.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Aquí no se vende miedo.
Iniciamos el espacio La Historia con Ojos de Mujer para hablar sobre la mujer saharaui. Muchos años han transcurrido desde aquel 1975 en el que el Sáhara Occidental fue ocupado por las tropas marroquíes en la denominada Marcha Verde. Recordemos que por aquella época el país colonizador era España. España abandonó al pueblo saharaui y lo entregó en manos de otro país invasor, en ese caso, como os comento, era Marruecos. España se comprometió a convocar un referéndum de acuerdo con las Naciones Unidas y descolonizar el Sáhara Occidental. Ninguna de las dos cosas lo hizo. Con la ocupación marroquí, muchos saharauis tuvieron que exiliarse a otros países y concretamente a la Amada, a la parte del desierto argelino, Tinduf. La resistencia al invasor ha sido continua por diferentes medios, pero hay que destacar el papel de la mujer saharaui para mantener no solamente viva una cultura de un pueblo, sino el sistema organizativo, político, económico, cultural y educativo de los campos de refugiados de Tinduf, mientras los hombres estaban combatiendo en otras áreas
al enemigo invasor marroquí. Aún existe esa resistencia, esa confianza de que los saharauis finalmente logren su derecho a la independencia, a pesar de que no tienen suficiente apoyo de la comunidad internacional, entre otros países, España. Y las resoluciones de Naciones Unidas no se cumplen. Para hablar sobre esta cuestión de la mujer saharaui, tenemos con nosotros a nuestra historiadora Ofelia Vila.
Sobre todo vamos a hablar del papel de la mujer en el pueblo saharaui, pero creo que es importante situar las características, tanto geográficas como históricas, de este pueblo que ha llegado a ser colonizado por muchos países y ahora, cuando prácticamente la colonización se ha terminado, es uno de los pocos reductos que todavía no tiene libertad. En general, el pueblo saharaui tiene unas características muy definidas, más bien una problemática propia a la que nos vamos a referir, teniendo en cuenta las condiciones geográficas en las que está asentado. Es un pueblo costero en la parte norte de África, en la parte occidental de África. Ya desde la época del Neolítico, esta situación geográfica le va a dar unas características que lo van a diferenciar de todos los países del norte de África. La región del Sáhara fue la primera en recibir oleadas de migrantes en los albores de la historia, que expulsarían a su paso hacia el sur a la población negra que originariamente estaba allí asentada. Tras un largo proceso, estos pueblos acabaron por cambiar el modo de vida de la población originaria, haciéndose nómadas con el tiempo. Y aproximadamente en el siglo III a.C., los bereberes del norte de África comienzan a trasladarse frecuentemente a la región del Sáhara en busca de pasto para sus ganados. Es en esta época cuando se delimitan las fronteras entre la zona sedentaria del norte y el tipo de vida nómada que se lleva en el sur. La conversión al Islam llegó para los habitantes del Sáhara en el siglo VIII, aunque esta islamización no fue excesivamente fuerte. En esa zona y en las zonas ribereñas se produjeron una serie de conflictos entre la Confederación Almorávide que hicieron que todos estos pueblos se dividieran. Y una gran parte de los bereberes se dirigió a Marruecos, donde fundaron Marrakech y adoptaron un nuevo tipo de vida, mientras que otros se dirigieron hacia el sur. Definitivamente, en el siglo XIII, un pueblo árabe beduino sería el que se asentara y se fusionara con el resto de los pueblos que estaban en esta zona. Y es a partir de esta fusión de pueblos donde el Sáhara Occidental queda ya arabizado y se tiene la idea que proviene el pueblo que hoy conocemos con el nombre de pueblo saharaui. Durante el siglo XV, la corona de Castilla incorpora el archipiélago canario a esta corona. También se establecen en las costas atlánticas diversos emplazamientos para controlar las islas. Pero no sería hasta mediados del siglo XIX cuando, exceptuando esporádicos y fracasados intentos de ocupación, el Sáhara va a estar totalmente libre de la ocupación extranjera. Pero el interés español en el territorio estaba muy relacionado con la protección del archipiélago canario, y por el Tratado de Tetuán con Marruecos se pide el reconocimiento de los territorios independientes de España, y hay una parte del Sáhara que se declara zona de protectorado español, la comprendida entre Cabo Blanco y Bojador, una parte rica sobre todo en fosfatos. También el gobierno francés tiene un auténtico interés en la zona, y como un pastel, el gobierno francés y el gobierno español van a repartirse y a delimitar su zona de influencia por una serie de tratados. Y así va a continuar hasta a principios de los años 70, que ante la presión internacional, España decidió convocar un referéndum para el año 1975. Pero a partir de este momento empiezan las presiones de Marruecos y otras potencias internacionales para hacer más lento el proceso del referéndum. Los saharauis se empiezan a manifestar a favor de la independencia y se crea el Frente Polisario. Mientras tanto, en España, después de la muerte de Franco, el gobierno español entrega el territorio a Mauritania y Marruecos. Esta entrega es reprobable. Nunca tuvo el gobierno español que haber hecho esto y dejar en la más absoluta indefensión a un pueblo que había colonizado. Marruecos, como bien ha dicho antes Enrique, inicia su marcha verde para tomar posesión del Sáhara y la población civil del Sáhara se ve obligada a huir a la población argelina de Tinduf. El Frente Polisario proclamó la República Árabe Saharaui Democrática en 1976 y 3 años después Mauritania la reconoce y renuncia a sus derechos retirándose del Sáhara. Pero Marruecos no. Marruecos, en lugar de hacer lo mismo, ocupa la parte que abandona Mauritania. Dada la compleja situación del pueblo saharaui con una parte de su población de los campos de refugiados en Argelia, con el ejército marroquí ocupando parte de su territorio, no existen muchas estadísticas ni datos que nos permitan analizar aspectos concretos de la situación que viven las mujeres saharauis. Además de la discriminación que sufren por el hecho de ser mujeres, su situación se agrava al verse obligadas a luchar por su libertad y contra la ocupación ilegítima de su país. Existen documentos e informaciones acerca de la violencia que sufren las mujeres en los campos de refugiados por parte de grupos marroquíes. Familias enteras han sido arrestadas, incluidas las madres y las hijas, y muchas, muchas muchachas saharauis han muerto y sucumbido a la terrible tiranía del pueblo marroquí. Del total de desaparecidos hay una importante parte de mujeres y todavía en las prisiones marroquíes permanecen mujeres saharauis, algunas con más de 10 años de cautiverio y otras, bastantes de ellas, que no han podido aguantar las condiciones de estas prisiones y han sido víctimas de enfermedades o de la locura. Otras, la menor parte que consiguieron liberarse, han salido con importantes secuelas tanto físicas como psíquicas, porque siempre y en todo conflicto las mujeres arrastran la peor parte de los crímenes de guerra. Pero en el caso saharaui, las mujeres no son la mera contrapartida con la que humillar a un bando. A diferencia de lo que ocurre en el resto del mundo musulmán, las mujeres saharauis se han distinguido de los tiempos de la colonización por su protagonismo activo en la lucha reivindicativa de su pueblo. La política de terror y de represión, erigidos en sistema en las zonas ocupadas, es el precio con el que han pagado y siguen pagando por no haberse limitado a un papel pasivo en el interior de sus casas y haberse convertido en el motor de una lucha que ha utilizado la reivindicación pacífica como principal munición. Nuestra solidaridad está con todas las mujeres saharauis y desde aquí las animamos a continuar luchando por la libertad de todo un pueblo, de los hombres y de las mujeres saharauis. Yeah.
habitualment en aquest programa parlem de qüestions que afecten a València ciutat, però com cada vegada se'ns escolta en més llocs, vull tractar un tema que afecta segurament a molts dels nostres oients o coneguts.
Josep Martínez, miembro de Carrevolta.
La luna sale a tiempo, @gmail.com, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
La voluntat i el coratge, Carrevolta. El pes de l'ètica i del compromís, Carrevolta. L'esperit transgressor, Carrevolta. L'aventura del pensament crític, Carrevolta. L'actitud democràtica i radical, Carrevolta. La convicció, Carrevolta. Amiga't, sigues Carrevolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Iniciamos una nueva edición de Aldeo de Santa Teresa, el espacio que produce Carrevolta, y lo haremos preguntando a Toni Peruga por la libertad de expresión y represión en España, temas que son de actualidad.
Efectivamente, Enrique, es un acto de represió de l'estat espanyol utilitzant el poder judicial per atemorir a la població. És una volta de rosca més a la llei mordassa. És mostrar el seu poder, és causar la nostra por. Qualsevol persona crítica pot opetar amb el seu poder, siguen titiriteros, cantants, polítics, moviments socials, companys catalans, i nosaltres des de Carrevolta volem criticar rotundament aquesta repressió de l'Estat. Bona vesprada, amigues, amics. És un plaer estar amb vosaltres així una edició més. El programa d'avui girarà al voltant de la vaga feminista que tindrà lloc el proper dia 8 de març a la ciutat de València i a 150 països més. En primer lloc, Josep Martínez entrevistarà algun dels assistents de l'assemblea que va tindre lloc el dia 26 a Carrevolta per a preparar la vaga feminista. Continuarem en Rosa Oltra, que entrevistarà a Boncho Stalvik, membre de l'Assemblea de la Vaga Feminista. Continuarem, com sempre, en l'espai Música d'un País Clandestí, que presentarà el nostre amic Adeli Martínez, i concluirem a la programació que trobarem a la Casa els proper dies, que ens presentarà Josep Martínez. Martínez.
El passat dilluns 26 tingué lloc a Carrevolta una assemblea oberta i mixta per a informar sobre la vaga feminista del 8 de març i implicar-se en el cas que la gent estiga interessada. Parlarem amb algunes de les persones assistents perquè ens conten per què han vingut. En primer lloc tenim amb nosaltres a Pilar. Bona vesprada, Pilar.
Hola, bona vesprada. Jo he vingut a informar-me perquè exactament no sé com es fa una vaga feminista, no sé com es pot fer perquè tots tenim coses a fer i si alguna no ho fa, l'ha de fer l'altre, el va fer l'home, no tinc molt clar. Espero que me puguen resoldre este assumpte.
Gràcies. I ara parlarem amb Mati, que ens contarà també perquè ha vingut a l'assemblea i què opina o què pensa fer respecte a la vaga feminista.
Soc una de les persones que ha convocat l'assemblea. La idea és informar, discutir, aprofundir un poquet més en el tema. Una vaga feminista convocada a nivell de 150 països, no és una vaga a l'ús, és una vaga important que està enganxant a molta gent jove i això és també molt important pel moviment feminista. Esperem que siga massiva, que no solament és una vaga laboral, és una vaga de consum, és una vaga de cures, d'atenció a les persones, per exemple, de portar i arreplegar els nanos de l'escola, tindre atenció a les persones majors, fer el dinar, etcètera, etcètera. Ese tipus de treball que fem les dones i no es veu ni es nota. És també una vaga d'estudiants de l'escola, de la universitat. Esperem que isca molt bé, que la mani siga molt nombrosa i que això, no solament que isca bé, sinó que això enceti un debat entre homes i dones sobre el repartiment de les tasques domèstiques i de cura.
Gràcies. I ara tenim amb nosaltres a Miquel, perquè també han acudit homes a aquesta assemblea, que era mixta. Miquel, què opines de la vaga feminista?
A mi em sembla perfecte perquè jo crec en la completa igualtat entre homes i dones en tots els àmbits de la societat laboral, a nivell de la dona en casa. Vamos, jo crec que les dones i els homes no hi ha cap diferència. Em sembla que aquesta vaga és molt justa perquè n'hi ha, encara, desgraciadament, passen moltes coses avui en dia. Està la violència, estan els sous que no estan equiparats, està el tema de les taxes rosa, i hi ha molts temes que encara no estan solucionats. Jo crec que hi ha molt per fer i em sembla perfecte que les dones es junten i també alguns homes i que facin la vaga. A mi sembla molt bé.
Gràcies, Miquel.
De res. A vosaltres.
Valientes, libres, diversas, somos manada feminista hacia la huelga. Valientes, libres, diversas, somos manada feminista y esta es nuestra huelga.
Passem ara al nucli central. Bona vesprada, Rosa Oltra.
Bona vesprada, Toni. Anem a parlar sobre la vaga de dones convocada per al proper 8 de març. Per això tenim amb nosaltres a Boncho Starlik, membre de l'assemblea de la vaga feminista de València. Bona vesprada, Boncho.
Bona vesprada.
Comença'ns contant-nos com s'ha constituït aquesta assemblea. Qui formeu part d'ella?
L'assemblea la formem part del País Valencià, per tant és Castelló, València, Alacant. També estem coordinades a nivell estatal. Es va decidir que n'hi haguera una independència territorial per a que fos més fàcil gestionar-ho. Com ens organitzem? Doncs hem fet tres assemblees obertes de dones, no mixtes, del País Valencià, però després tenim València per la seva part, unes assemblees, Castelló per la seva part i Alacant, intentant mantenir el mateix eix de direcció.
Per exemple, a l'Assemblea de València, quantes comissions teniu? Com vos heu organitzat internament?
Creat les quatre comissions segons els eixos de la vaga, que són consum, cures, educativa i laboral. Però a banda tenim també la comissió de comunicació, que és prou important perquè és la que coordina que tots els correus e informacions que arriben del País Valencià o bé derivar a companyes de Castelló, de València, d'Alacant o a la pròpia comissió de la qual la dona que estigui escrivint està interessada.
Així que estem parlant d'una vaga a quatre bandes, la que es projecta per al proper 8 de març. Podem ara parlar un poc de cadascuna d'elles i començar, per exemple, per quines són les reivindicacions de la vaga laboral.
Aquesta és la més important en el sentit legislatiu, perquè és l'única que ens dona el dret a fer una vaga, però realment no és l'enfoque que enguany volem tindre, sinó que és més la de cures, sobretot, i consum. Laboral, sempre se fa una vaga en aquest àmbit, és pues, per la bretxa salarial, per la diferència entre el que a les dones ens costa arribar als llocs de treball, que en canvi els homes ho tenen més fàcilment, les agressions sexuals al treball, tota aquesta discriminació, que les cures, per exemple, siga un treball que no estiga regularitzat i que no es cobre per ell, però en canvi únicament el fan les dones, a excepció d'alguns homes. Doncs va per ahí la vaga laboral.
I estaves dient que és la branca que ens dona com la cobertura legal. Ens pots parlar un poquet de quina ha sigut la posició dels sindicats?
La CNT va firmar per fer una vaga i que per altra banda doncs, tenim Comissió Obreres i UGT que volen fer paró com l'any passat.
Entre de les tres bandes tenim la vaga d'educació. Què demanen les estudiants?
Lo que demanen les estudiants és fonamentalment una educació laica, gratuïta, pública i evidentment feminista. Per què? Perquè l'educació és una de les ferramentes més importants de lluita que tenim, que sempre s'infravalora, perquè pensem que com el sistema educatiu formal està establert d'una manera determinada, no es pot trencar, però no és així, i no hi ha millor forma de trencar-ho que des del mateix propi sistema. El patriarcat, per exemple, una de les seues formes d'alimentar-se i de fer-se més gran és a través justament de l'educació, perquè no se'ns educa en la llibertat de la identitat de gènere com una naturalitat, en la sexualitat diversa, en que els cossos no són normatius sinó que són diferents, que una dona no és dona sinó que és una construcció social i cultural. Trencar en totes aquestes idees prefabricades i construir una nova educació per a totes i per a tots.
Si passem a la vaga de consum, quines són les recomanacions que feu per al 8 de març?
La fonamental és que no es consumisca el 8 de març. Difícil, sí, a no ser que siguin necessitats molt bàsiques o, per exemple, per al tema de la vaga, la coordinació entre els mòbils, en premsa, tot això, sí. Però si has de comprar, no compres el 8 de març, compra el 7 de març per a tindre l'aliment que necessites per al dia 8, que al fin i al cabo és un dia i jo crec que entre totes podem gestionar i treballar comunitàriament per a que el 8 de març se pugui fer un paró de consum real.
Una de les raons de fer una xavaga de consum també era per el tema de la taxa rosa. Pots explicar un poc què és?
La taxa rosa és un increment del 21% de l'IVA en els productes que estan destinats única i exclusivament per a dones, és a dir, compreses, tampons, etc. Coses que evidentment els homes no van a utilitzar com a forma natural. Una de les coses que volem a través d'aquesta vaga també és conscienciar a les dones i donar-los la visibilitat de que n'hi ha alternatives, com per exemple la copa menstrual o les compreses de tela, que moltes dones no saben ni que existissin, sobretot les més jovenetes. Partim de que n'hi ha moltes dones que van a voler continuar utilitzant compreses i tampons, però per lo menos que sàpiguen que no han de pagar més per algo que és inherent a nosaltres com a dones. A nosaltres menstruem des de l'adolescència fins que arribem a la menopàusia i no és just per a nosaltres que tinguem que pagar més diners per això.
També estava el tema de la diferència entre productes que tenen un mateix ús però estan destinats a homes i dones, com per exemple fulletes d'afeitar o desodorants, depenent si són d'homes o de dones, canvia el seu preu.
Sí, canvia el preu i el color per a que no te pugues confondre. Si és rosa és nostre, això segur.
I per acabar de fer este repàs a les quatre bandes, ens queda la que potser és la vaga més novedosa i tal vegada la que afecta més al treball silenciat de les dones, que és la vaga de cures. Què podem fer? És possible aturar les cures?
Lo que reivindiquem és la importància de les cures. Si parem les dones, el món s'atura, però perquè generalment les dones som les que fem aquestes tasques que estan invisibilitzades. Però tu, si per exemple no tens el desdejuni i no tens la roba neta i no te pegues una dutxa, no pots eixir fora a buscar-te la teua vida laboral perquè el que és bàsic no ho tens suplit. Entonces, en el tema cures el dia 8 de març, pues, per exemple, si són persones que necessiten una atenció especialitzada, ahí no s'està dient que es pare, sinó que s'està dient vosaltres, companys masculins, pues, heu de fer aquesta càrrega aquest dia i la idea és que ens sentem entre totes i tots i decidam com construir un nou model de cures i es deixa únicament a les dones en aquesta tasca tan fonamental per al nostre dia a dia.
De quina manera podem visibilitzar les dones que no poden fer eixa vaga per el tema de no poder obturar les cures o perquè no podem laboralment? Com visibilitzem que estem recolzant eixa vaga?
Una de les propostes que n'hi ha és penjar en els balcons de les cases els delantals. Una altra també que donen suport a la vaga. Això s'ha pensat també per a dones que saben que potser estaran en els mercats treballant, que no podran fer la vaga, però que sí que la volen reforçar, perquè partim de la realitat de que no totes les dones el dia 8 de març podran fer aquesta vaga.
Quan es parlaves de la vaga de cures, has comentat que s'anima els companys masculins a agafar este paper i, en general, quines són les recomanacions que es fa des dels corrents feministes per als homes aquest dia? Perquè entenc que legalment tot el món està convocat a la vaga.
És que els companys masculins passen el càrrec de tot el que fan les dones. Per exemple, en el lloc de treball, pues si el meu company Antoni pot suplir-me en el lloc de treball. En l'escola, els companys masculins, els alumnes, que prenguen els apunts i se va a donar classe per a les companyes. O sea, tot el rato és així. Si estàs en la teua parella heterosexual, pues a lo millor el teu company pot fer vaga laboral perquè se va a quedar en casa cuidant de les nanes per a que tu pugues fer la vaga completa. Són els propis homes els que han de sentar-se sabent tot el que s'està plantejant i repensar entre ells com poden recolzar-nos a nosaltres. I per això n'hi ha mogolló d'articles en internet que parlen sobre això.
I ens pots contar un poc com s'heu trobat per a construir aquesta assemblea de vaga feminista? Quins col·lectius formeu part?
N'hi ha col·lectius molt diversos perquè la sort és que les assemblees són prou intergeneracionals, encara que prima una quantitat de dones més major que jo, però no n'hi ha col·lectius com a tal. Està oberta a totes, sí que han vingut col·lectius més joves, després no han estat en altres assemblees, després sí que han tornat, però estan des d'associacions, col·lectives diverses, a dones a títol personal. O, per exemple, ara les dones islàmiques han vingut a l'última assemblea que s'ha fet en Caladona, estan en contacte amb dones migrants que han anat vinguent i després no han pogut anar, però estem creant la xarxa aquesta per a que a banda d'intergeneracional també siga interseccional.
I s'organitzeu a nivell de barri o a nivell de ciutat?
Una cosa és l'assemblea oberta general que s'estan fent en Caladona, que esa és per organitzar la vaga de València, i després sí que s'han creat comitès de barri per poder fer accions els dies d'abans de la vaga i a lo millor pues, per acudir juntes a l'eixida de la vaga, tenint en punt de mira els eixos de la vaga. O sigui, les quatre comissions que t'he comentat abans, de cures, consum, laboral i educativa, veient el que estan treballant les companyes, intenta traspassar això també als barris. Això és com que n'hi ha dues línies que s'intenten juntar.
I si alguna de les dones que està escoltant-nos desitja unir-se a alguna d'aquestes assemblees de barri o l'assemblea general, com pot fer-ho?
Tenen dos vies. La més visual és que seguisquen el Facebook de Vaga Feminista País Valencià, perquè ahí pengem absolutament totes les assemblees, ben sigui de València com del País Valencià, de Castelló a Alacant. Aleshores, ahí la millor via. També estan en Twitter i en Instagram amb el mateix nom, Vaga Feminista PB. I després, si no, poden enviar un correu al nostre Gmail, que és comunicació.vagafeminista.pb@gmail.com, i ahí si tenen alguna informació o volen entrar a alguna comissió concreta o tenen dubtes per el tema laboral, perquè no ho he comentat, però les companyies de laboral han creat com una xarxa d'advocades per a que puguen les dones consultar-les i saber pues, si tinc por a fer vaga i aquesta és la meva situació laboral, dintre d'aquest marc, quin és el meu dret. Ens escriviu al correu i nosaltres vos anem derivant a les companyies que puguen respondre els vostres dubtes.
Enguany sembla, per tota la informació que ens arriba i fins i tot que està sent una convocatòria molt mediàtica, que els moviments feministes estiguen prenent més força que mai. Com ho esteu vivint vosaltres?
Jo crec que enguany el feminisme tinguem molta força perquè som dones molt diverses, en realitats molt diverses, en ètnies molt diverses, intentant treballar conjuntament per a que aquest sistema es trenque i poder transformar-lo en algo totalment diferent. Com a jove feminista estic molt contenta perquè sí que veig una xarxa feminista que fa 5 anys no trobava. I només en aquesta vaga i el paro de l'any passat, de fer un paro de 2 hores a fer una vaga de 24 hores, es nota que la nostra força, per molt que l'Estat vulga reprimir, que no van a poder aconseguir-ho.
Ja per acabar, quins actes estan previstos per al 8 de març a la ciutat de València? On convoquem a la gent?
Per els matins se faran als diferents barris que t'he explicat abans, diferents accions, sobretot de sensibilització i de difusió. De per què fer la vaga, per què és important, animar a les dones que a lo millor no ha arribat aquesta informació perquè no n'hi ha res millor que el boca a boca, perquè al final saben que les xarxes arriba a cert tipus de gent, però no arriba a totes les dones. Aleshores estem treballant tota aquesta setmana i el matí en concret perquè això arribi al màxim número de dones. I després la manifestació és per la vesprada a les 6:30 en el parterre. Molt important, hi haurà dos blocs. El bloc no mixte que anirà davant i després el bloc mixte que les companyes poden anar, els nostres companys masculins, a partir d'aquest bloc.
Moltes gràcies sobretot per la feina que esteu fent, per totes nosaltres, i aturar el món.
Moltes gràcies a tu, Rosa.
Hem tingut amb nosaltres a Boncho Starling, membre de l'Assemblea de la Vaga Feminista de València.
Nos nostre moment de la música d'un país clandestí. Bona vesprada, Deni Martínez.
Hola, Toni. Una deliciosa sorpresa ens arriba des de Sant Vicent de Raspeig. Fa dues setmanes eixia la llum Anís Tenis, l'avançament del primer disc dels Jovens. El grup, amb poc més d'un any de vida, està format per 7 membres i encapçalat per les veus de Pep Mirambell i René Macone, ben acompanyats de guitarra, guitarró, llaúd, timple, bandurria i dolçaina. A la banda primigènia se'ls ha unit Tobal Rentero, tot un homenot de la nostra música tradicional. La banda ja ha sigut finalista del concurs Sons de la Mediterrània i parteix de la base de sonoritats i patrons tradicionals valencians, UJ de Quintos, Habanera, per crear des d'un prisma més o menys ortodoxe cançons noves, amb temes del dia a dia i un esperit irreverent. Ara, feu-vos un favor i escolteu amb atenció Anís Tenis, tot un himne a l'il·lusió de retorn a ser jovens, amb un seguit d'imatges costumistes de la joventut, unit a una melodia que se'ns enganxa poderosament. Augurem un gran futur als jovens, que com a tals tenen tota una vida per davant.
Vaig anar al portal d'on vivies amb ta mare, disposat a rondar-te tota aquella nit. Sense llum, sense dret, sense fe, sense feina. La ronda ja més trista de l'Alacantí. Hi ha cançons que em roseguen, que es penten per eixir. Hi ha coses que he cantat i que mai no t'he dit. Tens raó, soc tan immadur com en batxillerat. He volgut conservar eix en camp d'estudiant, de mal estudiant. Me'n recorde de quan anava malavia, amb guitarres prestades que ens treien 30 anys. A la guaita, a la nit, a l'andar, toca vent i o canya i walk on the wild side. Hi ha un pis de 12 plantes en lloc de l'escampat. Ja no venen els cotxes dels enamorats. Si ho sabem mai serà el mateix, però crec que els consens només fem el que fèiem a la via del tren, que és el que sabem fer. Vam ser uns joves guapos i salvatges, creuàvem els carrers com correfocs. No hi teníem por a cap garrot de cap senyor. Vam ser uns joves sants i irreductibles, devoràvem estrius sense pietat. Ens llançàvem al mar des dels més alts penya-segats. Aquí jovens han tornat.
Concluïm ara amb la programació, Josep.
Passem a contar-vos la programació de Carrevolta per a les pròximes setmanes. En primer lloc, dir-vos que ara mateix a les 8 hi ha un nou acte de Poesia per la Revolta amb Judit Sanz, Premi Universitat de València d'Escriptura de Creació de l'any passat, del 2017. Demà, dissabte 3 de març, a les 9 de la nit, concert amb Taller Mahara. És un acte que també està dins de les activitats al voltant del 8 de març. La donació és de 5 euros. I ja el diumenge 4, a les 8 i mitja, l'excursió del mes, en aquest cas una ruta per l'Alt Palància. Com ja hem dit, l'eixida és a les 8 i mitja des de l'Avinguda Aragó, al costat de l'antic ajuntament. La dificultat és mitjana, la durada de 3 hores i mitja i la longitud del recorregut són 14 quilòmetres. Es farà una ruta en concret des de la font de los 50 canyos de Sogor fins a Navaixes, al paratge del Salto de la Nòvia. Com és habitual, podeu apuntar-vos telefonant al 963922088 o escrivint al correu collexcursionistacr@gmail.com. Ja passant a la setmana següent, dilluns 5 a les 8, s'inaugura l'exposició també al voltant del 8 de març, Es veu o no es veu, artefactes que enllumenen sobre la invisibilitat. És un projecte d'alumbradores i una iniciativa del col·lectiu Puerta 33. Dimarts 6 a les 8, una nova sessió de martes de foto. Ja sabeu que cada primer dimarts de mes, a través de l'associació Lumencia, es convida un fotògraf o una fotògrafa valenciana perquè compartisca la seva experiència laboral i les seues vivències relacionades amb la fotografia. Dijous 8, com ja sabreu i com hem comentat al llarg de la setmana, és el Dia de les Dones i, en aquest cas, ja convocada una vaga i la manifestació de sempre de la vesprada des del parterre. I l'endemà, divendres 9, a les 9, teatre, Transpassando al passado con Margarita Borràs, una obra amb guió i direcció de Carmen Fernández i que tracta sobre la icona transsexual Margarida Borràs, penjada en el segle XV per la seva condició en la plaça del Mercat de València. El mateix divendres s'inauguren dues exposicions a la sala d'alta, la sala d'exposició pròpiament dita, una exposició de Miquel Amer que porta el títol d'Empremtes d'Òxid, i al bar l'exposició de fotografies de Joana Gargallo Antoni sota el títol Lliure Infantesa, mirades des de la igualtat i sense estereotips. I a partir d'ací entrem ja amb la programació fallera, tant la que organitzem des de Carrevolta com la que s'organitza des de les Falles Populars i Combatives, una plataforma de la qual forma part Carrevolta. El que vos recomanem és que estigueu pendents de les xarxes per a saber totes les activitats que tindran lloc. A banda, volem informar-vos que enguany tindrem els següents tallers: valencià, impartit per Manel Pérez, els divendres de 10 a 11 i mitja. El preu al mes són 15 euros mensuals. També conversa en valencià, en este cas els dimecres de 7 a 8. És un projecte que es fem en col·laboració amb el voluntariat pel valencià. Són grups de conversa i de parelles lingüístiques. Com és habitual des de fa molts anys, continua el tango amb el mestre Luciano Blanco. Teniu dues oportunitats, o bé el dimecres de 9 a 11 hores o bé el dijous de 8 i mitja a 10 i mitja. El preu són de 35 euros al mes. També repetim el taller d'acordió diatònic basat en el repertori tradicional els dimecres a partir de les 16 hores, de les 4 de la vesprada. Són classes particulars, el preu són 20 euros al mes. Continuem també amb el taller de ioga impartit per el col·lectiu Yoga Llama els dimecres de matí de 9 a 10.45. L'aportació és de 20 euros al mes. Cistelleria els dimecres de 10 a 1 amb una aportació de 35 euros al mes. I finalment, conversa en anglès en grups reduïts els dilluns a les 7 i mitja. L'aportació és de 12 euros la sessió d'hora i mitja o 40 euros la mensualitat. Per a tindre més informació sobre aquest taller, bé, podeu anar a la nostra pàgina web, carrevolta.org, o escrivint al correu revolta@revolta.org. Per altra banda, de dilluns a divendres, de 10 a 14, podeu telefonar al 963922088 i us explicaran més detalls sobre la programació. I vos recordem també que el bar de Carrevolta està obert de dilluns a dissabte, de 6 de la vesprada a 12 i mitja de la nit, i que tanca els diumenges. Podeu saber tota l'activitat del bar en la seva pàgina de Facebook, Bar Carrevolta.
Fins així el programa d'avui. Recolzem públicament i convoquem a les dones a recolzar la vaga i convoquem per a la mani que va tindre lloc el dia 8 de març a la ciutat de València a les 6:30 al Panterre. Això no és cosa d'elles, és cosa de tots i totes. Lluitem per un món més just.
La voluntat i el coratge, que revolta. El pes de l'ètica i del compromís, que revolta. L'esperit transgressor, que revolta. L'aventura del pensament crític, que revolta. L'actitud democràtica i radical, que revolta. La convicció, que revolta. Amiga't, sigues que revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
I doña Urraca, en Carpanta i en Barba Azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la mona Chita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Gay, Roberto Alcázar i Pedrin, l'home del sac i en Partopet. Senyor Charlot, senyor Galís.
Finalizaremos la presente edición con despedida en verso. El poeta Paco Gil nos hablará sobre la poesía de una escritora que se suicidó y que consideraba el suicidio como una elección concedida por el libre albedrío.
Alfonsina Storni es una poetisa argentina nacida en Lugano, Suiza, en 1892 y fallecida en Buenos Aires en 1938. Es uno de los iconos de la literatura posmodernista, con una infancia difícil y con carencias, y luego una vida con recurrentes enfermedades. Su poesía está integrada de lucha, audacia, amor y una reivindicación del género femenino. Algunos de sus poemas a resaltar son Adiós, Alma desnuda, La caricia perdida, Razones y paisajes de amor, Queja, Dolor y Frente al mar. En la edición de hoy de Despedida en Verso, hemos elegido de Alfonsina Storni, Carta lírica a otra mujer. Vuestro nombre no sé, ni vuestro rostro conozco yo, y os imagino blanca, débil como los brotes iniciales, pequeña, dulce, ya ni sé, divina. En vuestros ojos, placidez del lago que se abandona al sol y dulcemente le absorbe su oro mientras todo calla, y vuestras manos, finas como este dolor, el mío, que se alarga, alarga, y luego se me muere y se concluye, así como lo veis en algún verso. ¡Ah, sois así! Decidme si en la boca tenéis un rumoroso colmenero, si las orejas vuestras son a modo de pétalos de rosas ahuecados. Decidme si lloráis, humildemente, mirando las estrellas tan lejanas, y si en las manos tibias se os aduermen palomas blancas y canarios de oro.
Thank you.
Gelim, gelim, lungo ne tremenza, maladile. Ramalen katar tu menave et zahrenza bukale chaburinza.
La Luna Salía Tiempo Radio en la onda de un sistema educativo público pactado y financiado. El desarrollo de una sociedad es la resultante del valor que se confiere a la educación. Gracias una semana más por tu atención. Se despide Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna Salía Tiempo Radio. Oh.
o preromà i si va a canà. Ustem saren sundalesce Roma o calomui te calella ca cama valen sare caledra ca
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. La Luna Sale a Tiempo Radio se remite en las siguientes emisoras. En Salamanca, Radio Oasis, los lunes de 10 a 12. En Toledo, Mundo Obrero Radio, los lunes de 13 a 15. En Mislata, Valencia, Mislata Radio, los jueves de 22 a 24. En Aranda de Duero, Burgos, Radio Iris 7, los viernes de 9 a 11. Y en Sevilla, en Radiópolis, los viernes a partir de las 23.
Precioso y poético título en estos tiempos malos para la lírica, dominados por el dios dinero, en un mundo en el que casi todo está a destiempo. Así se expresaba el humanista José Luis San Pedro al hablar de La Luna Salía a Tiempo Radio. Un programa de variedades que está en las parrillas de programación españolas desde 1999.
Sí, vivimos en un mundo de medianías, se nos dice así, se nos está llegando a convencer de que somos medianías.
De chico se haga grande.
La Luna Sale a Tiempo Radio, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.